Hola, te habla Molo de Entiende tu Mente. Como siempre te digo, gracias por dar al play. Un lujo, contar con tu presencia. Y bueno, si eres habitual, pues ya eres uno más de la familia, ya sabes cómo funciona esto. Si eres nuevo, pues bienvenido, esta es tu casa. Y que sepas que puedes suscribirte cuando quieras a nuestra lista de correo para no perderte nada de lo que ocurre aquí en Entiende tu Mente, porque te contaremos todo pues de forma puntual y, como siempre te digo, sin hacer nada de spam, solo contando las cosas cuando realmente son interesantes. Puedes darte de alta en nuestra web entiendetumente.info. Y sin más, comenzamos.
Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info.
Aquí estamos, como siempre, fieles a nuestra cita contigo, que es esa cita que tenemos marcado en rojo en el calendario que nunca nos perdemos. Sabemos que tú también, así que gracias por haber dado al play y estar ahí una vez más con nosotros. Bueno, como siempre, tenemos a nuestro psicólogo Luis Muiño. Muy buenas, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Y a nuestra coach Mónica González.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, encantado como siempre, cuando pues me pongo aquí pues con vosotros a preparar estos contenidos y miramos y vemos, por ejemplo, que quien nos pide un tema es alguien desde Colombia, ¿no? Cruzar el charco. Que es el caso de nuestra amiga Laura, que dice que es una fiel seguidora del programa, que le parece genial y muy útil. Muchas gracias, amiga. Y dice que está interesada por un tema que le gustaría que discutiéramos, que es el de la ensoñación excesiva. ¿Comenzamos, como siempre, con la definición que nos da Luis?
Venga. Bueno, sí, me parece bien. No hay una definición, como siempre en estos casos, pero vamos allá. Todos tenemos estados de ensoñación, todos tenemos estados en que nos abstraemos de la realidad y nos vamos a mundos imaginarios, mundos virtuales en los que vivimos durante unos segundos, minutos, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí empieza como una gradación. Podríamos decir, por entendernos, que hay la ensoñación habitual que tiene todo el mundo. Luego hay gente que se suele catalogar como personalidad fantaseadora, que se calcula, por deciros, que está en torno a un 2-3% de la población, que son personas que tienen especial facilidad para meterse en esos mundos. Por ahí ya os cuentan cosas, ¿no? O sea, son personas que pueden llegar a tener embarazos imaginarios. Son personas que cuando están en ese mundo realmente tardan un montón en venir y lo notáis en su mirada, en que realmente te están viendo como si fueras el dragón de la película que tienen en su cabeza en ese momento, no como si fueras tú, el tipo que está con esa persona todos los días. Esas son las personalidades fantaseadoras. Y bueno, pues también se considera una cuestión muy sana y tal, que tienen, digamos, dominado el camino de ida y de vuelta, que en eso consiste la personalidad fantaseadora. Y luego podemos llegar a un riesgo, que es el problema psicótico. El problema de las personas que entran en brote psicótico es que entran en un mundo del que ya no pueden salir y además no quieren. Eso sería, digamos, el grado extremo y la perturbación que sí resultaría peligrosa. Como siempre, es una cuestión de gradación. En cierta medida es muy, muy, muy sano. El ser una personalidad fantaseadora es un rasgo muy característico, por ejemplo, de grandes genios, así que tampoco debe ser tan insano. Los problemas psicóticos se pueden prevenir sin llegar a ellos.
Yo, complementando un poco lo que dice Luis, creo que hay dos rasgos que pueden servir para distinguir, ¿no? Uno es en qué medida está afectando a tu vida diaria, es decir, cómo afecta a tu trabajo, cómo afecta a tu vida familiar, cómo afecta a tu vida amorosa, la interrumpe y no puedes salir de ello. Y la segunda cosa es cuánto de control tienes sobre el desplazamiento de tu atención. Cuando entras en ensoñación, lo que estás es desplazando tu atención a tu mundo de fantasía. Si no tienes control y el grado además es alto, pues evidentemente estás en un caso patológico. No es que sea malo soñar, soñar es bueno, dormido y despierto. Otra cosa es que eso intervenga y modifique tus hábitos habituales, ¿no? Tus cosas cotidianas, tu vida cotidiana, y que además no tengas control, que creo que es una faceta importantísima, el no tener control.
A nuestra amiga decía que le preocupaba, que está últimamente, bueno, que le interesaba que habláramos sobre ese tema, Si alguien, por ejemplo, es una persona que habitualmente suele estar, pues como decimos vulgarmente, ¿no?, en la luna, ¿no? Entre tú y yo, amigo, a mí eso me ha pasado siempre cuando estaba estudiando. O sea, yo era de los que no tenía soñación excesiva, no creo, pero vamos, la hora completa de la asignatura, de si no me gustaba sobre todo, para mí duraba un minuto y en ese momento había estado yo en la luna, en otro mundo, no me había llegado ni una palabra del profesor, ¿no? Pero bueno, si alguien en este momento se plantea si tiene esa ensoñación excesiva, no sé, ¿cuál sería la clave para darse cuenta de ello? Aunque supongo que más o menos lo puede intuir. ¿Cómo puedes ser consciente de que tienes ensoñación excesiva?
Yo creo que lo importante es que no te haya dejado de gustar la realidad. Yo creo que la ensoñación es excesiva cuando te haces adicto a ciertas ventajas que tiene el estar en esos mundos virtuales. Por ejemplo, en esos mundos virtuales no hay frustraciones, nunca. Las cosas salen como uno quiere, porque para eso uno los maneja, ¿no? Para eso eres tú el que controla tu mente. En esos mundos virtuales no hay aburrimiento, porque tú consigues continuamente estímulos. Te los inventas y ya está. Es decir, cuando ya te estás aburriendo, pues eso, metes un dragón. En esos mundos virtuales nadie te critica, porque nadie está en desacuerdo contigo. Es decir, cuando hacemos mundos de estos de fantasía, pues todos somos algo importante y algo único y algo maravilloso que los demás adoran. En la vida real nunca es así. Entonces, claro, puedes acabar haciéndote adicto a todas estas sensaciones. Es decir, puedes perderle gusto a la realidad, porque la realidad, efectivamente, a veces es aburrida y mediocre. Efectivamente, en la realidad es frustrante en muchas ocasiones. Y efectivamente, en la realidad, pues, te hacen críticas. Y yo creo que cuando uno se da cuenta de esto es cuando debe pensar qué es lo que le ofrece la realidad y hasta qué punto ya su ensoñación es excesiva, porque se está perdiendo cosas. Es decir, es verdad que la realidad no tiene todas esas cosas, pero también es verdad que todo lo que te ocurre en la realidad es muchísimo más intenso y verdadero y honesto, y al final merece la pena. Es esa cosa, ¿no? De que vayas perdiendo las ganas de volver a la realidad. En el ejemplo que tú pones, si tú estás en una clase y te estás aburriendo y te vas a un mundo imaginario, estás de miedo, estás fenomenal. Haces muy bien porque es mucho más divertido. Pero si luego, cuando viene algo realmente estimulante en la realidad, no quieres volver, entonces tienes un problema.
Sí, aparte de la huida y de esa huida adictiva que comenta Luis, es el tema de la voluntariedad. Cuando no puedes, no eres capaz tú voluntariamente de ir y venir, y sobre todo cuando las cosas atractivas del mundo real no te tiran, pues hombre, es significativo que estás teniendo un problema patológico, un trastorno, yo ya le llamaría trastorno, casi rozando el tema patológico. También hay una cuestión que es el vínculo afectivo con los personajes. Es decir, en ese mundo que tú te creas de fantasía y al cual cada vez que puedes te evades, huyes y te refugias ahí porque estás huyendo del mundo natural y del mundo habitual y del mundo real, generas una vinculación afectiva con esos roles y esos personajes. Los creas y los creas ad hoc. O sea, los creas específicamente para poder salir de la realidad que no te gusta. Pero llega un punto en el que eso que era un refugio o un posible refugio puntual se convierte en algo mucho más inmersivo, mucho más cotidiano y mucho más continuado y repetitivo que el estar en el mundo real. Eso es el síntoma claro de que tienes un tema patológico.
Claro, te creas un refugio, por así decirlo, ¿no? Y luego da mucha pereza, ¿no? Salir y volver a la realidad porque estás tan a gusto y te sale todo bien, ¿no? Y una cosa, una pregunta que os hago ahora. Esto es algo que a lo mejor muchos pensamos que está asociado pues con cuando somos niños, ¿no? Yo creo que cuando somos niños todos creamos mundos imaginarios, ¿no? ¿Ese mismo mundo imaginario que hemos creado de niños es el que muchas personas mantienen pues en su periodo más adulto y por eso les podemos englobar dentro de aquellos que tienen ensoñación excesiva? ¿Podría ser ese símil, lo que veíamos de infancia?
Perfecto, es la idea. O sea, hay una ruptura hacia lo neurótico, le llamamos así en psicología, que hay personas que no hacen, las personas fantaseadoras no llegan a hacer esa ruptura hacia lo neurótico. ¿Qué es lo neurótico? Vamos a contarlo ya en términos así, ¿no? Para todos. Bueno, lo neurótico sería lo que tiene toma de tierra, lo real, uh-huh. lo que realmente está pasando delante de ti. Las personas neuróticas, las cosas que están sucediendo de alguna manera les atan y ahí se quedan. Lo contrario de lo neurótico sería lo psicótico, es decir, lo que te permite evadirte, irte. El problema de lo neurótico es que al final te quedas en un mundo que quizás te pueda resultar muy monótono e incluso triste, si fueras solamente neurótico. Si fueras solamente psicótico, el riesgo es este, de la ruptura, de largarte de la realidad, ¿no? Yo creo que la distinción se entiende muy bien en una frase de Woody Allen que decía que un psicótico es una persona que cree que 2 y 2 son 5, un neurótico es una persona que sabe que son 4 y no le gusta. Muy bueno. De hecho, está aburrido de que sean 4. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el ser humano? Que a partir de determinada edad, se suele calcular en torno a los 7, los 8 años, empieza a ser cada vez más neurótico y a romper con ese mundo de fantasía. Por ejemplo, es la edad en la que nos olvidamos de nuestro amigo imaginario, que alguna vez estuvo ahí, lo cuenta muy bien en Del Revés, en la película. Uh-huh. Esa es la edad en la que, digamos, lo completamente psicótico, pues lo abandonamos, porque ya no podríamos funcionar bien en el mundo. Vuelvo a lo mismo. Si te quedas en un mundo completamente neurótico solo, es un desastre. Si te quedas en un mundo completamente psicótico, en el de la infancia, también suele ser un desastre. De hecho, las personalidades fantaseadoras muchas veces se asocian a gente que es muy Peter Pan en su vida diaria, ¿no? Que no es capaz de asumir responsabilidades, que no es capaz de que no son capaces de tener relaciones profundas de pareja, etcétera, ¿no? Suelen ser personalidades más fantaseadoras.
Por cierto, que un día tenemos que tratar ese tema, que ya nos lo han pedido también en mensajes, pero los tengo puestos ahí en la lista para que vayamos llegando. Así que, amiga, que esta fue una chica que nos preguntaste en su día por el tema del complejo de Peter Pan, nos lo puso así en el mail, lo trataremos más adelante, ¿eh? O sea, que sigue ahí, que más adelante lo trataremos. Bueno, Mónica, tienes una lista como siempre increíble de datos. Yo no sé si nos quieres dar uno más antes de que pasemos al apartado de los consejos finales.
Bueno, no, yo creo que es casi mejor centrarnos en algunos tips, algunas pequeñas ayudas, pequeñas sugerencias, pequeñas ideas para si sueñas mucho, demasiado y estás en ese mundo que comentaba Luis, pues salir porque el mundo real te ofrece muchas cosas.
Pues en nada, vamos a por ellas.
Entiende tu mente es un podcast global.
Hola, soy Alejandra y aquí en Colombia también escuchamos Entiende tu mente.
Enhorabuena por vuestro podcast, que la verdad es que me encanta.
Y aquí en México también escuchamos Entiende tu mente.
Desde Los Ángeles, California.
Aquí también escuchamos Entiende tu mente.
Hola, desde Argentina les mando un saludo a todo el equipo de Entiende tu mente. Seguí así.
Nos gusta mucho.
Gracias por ayudarnos a crecer.
Pues ya estamos aquí, dispuestos para dejarte unas cuantas claves para que si, oye, escuchando este contenido te has dado cuenta de que a lo mejor tienes ensoñación excesiva o que a lo mejor alguien en tu entorno pues es como lo hemos descrito, estos consejos que te vamos a dar puede que te vengan muy bien. Mónica, ¿empiezas tú?
Sí. Bueno, yo resumiría un par de tips, un par de consejos, un par de sugerencias. La primera es resolver los conflictos que tienes en el mundo real, porque puede darse el caso, y seguramente estamos ahí, que esos conflictos te están haciendo huir, cuando en realidad, como decía hace un momento, antes de la pausa, hay muchas cosas buenas que puedes sacar del mundo real. Y una vez que te pongas a trabajar en eso, para ir controlando también los tiempos que te metes en tu mundo de fantasía, pues yo sugeriría, lo primero, identificar los disparadores, porque muchas veces hay disparadores. Es curioso esto, ¿eh? Pero hay músicas, películas, canciones, temas, hay cosas que hacen, cosas externas a uno mismo, que hacen que se dispare el proceso de fantasear. Entonces, identifica los disparadores y una vez que los hayas identificado, trata de ir reduciendo cada vez más los tiempos que estás en fase de ensoñación. Te puedes poner una alarma, decir, mira, yo sé que con este disparador voy a entrar en ensoñación, pero me voy a permitir 10 minutos, no más. Y si es una clase, pues que toque el timbre de la clase, ¿no? Pero no más. Y ese control, como decimos siempre, Luis y yo lo decimos siempre, que son los pasitos pequeñitos dados de forma segura, ¿no? Lo que van mejorando.
Mónica, si duran tus clases no me pasaría. No,
bueno, yo estoy en ello, espero que no se vayan mis alumnos.
Luis, ¿y otro apunte que nos puedas dejar?
Bueno, por añadir algo a lo que ha dicho Mónica, que es lo principal, yo creo que es importante escuchar a los demás. El ensimismamiento, como su mismo nombre indica, consiste en solo escucharte a ti mismo. Estás dentro todo el rato de ti mismo. Los demás son los que te van a dar la pauta de hasta qué punto te estás perdiendo cosas. Y claro, cuando te lo dice alguien que sí que te quiere, a quien sí quieres, que realmente te resulta estimulante y te dice, jo, es que estás distraído todo el rato, es que realmente, jo, es que a veces siento que estoy hablando con la pared. Entonces, seguramente tienen razón. Eso es escuchar a los demás. Si te lo dice alguien que evidentemente te aburre, etcétera, un profesor en una clase, bueno, pues ya está, lo valoras y dices, bueno, pues he hecho muy bien en abstraerme. Pero escucha a la gente que realmente te importa, porque son los que te van a decir que tu ensimismamiento está resultándote excesivo.
Pues mira, si me lo permitís, voy a dedicarle este podcast a todos los estudiantes, sobre todo de psicología, que muchos escuchan este podcast, compañeros míos, y que están encantados, y no me extraña, porque la verdad es que se aprende mucho, O sea, yo a veces aprendo sobre todo, y os voy a decir una cosa, y esto lo comparto con los amigos que están ahora escuchando, aprendo mucho no solo cuando estoy con vosotros aquí, sino cuando me reescucho los podcasts, y de repente vuelvo a escuchar el tercero o el cuarto y digo, anda, mira, este concepto que a lo mejor ahora estamos justo tratando en alguna asignatura. Bueno, pues nada, como siempre, muchas gracias Luis, Mónica, por este ratito. El otro día me dijo un amigo argentino que dijera mi nombre de vez en cuando. Bueno, yo soy Molo, un placer estar contigo. Me llaman Molo.
Muchas gracias, Molo, por estar aquí.
Y gracias a ti, Molo, siempre.
Que hasta la próxima y aquí seguimos. En Entiende tu Mente. Un gustazo estar con vosotros y contigo que estás escuchando ahí este podcast.
Y en el próximo podcast
hablaremos de los complejos.
Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Suscríbete a Entiende tu Mente en iTunes, iVoox, Tuning o tu aplicación favorita de podcast.